como sabrán ustedes, se ha realizado esta pasada semana, que está terminando hoy sábado, audiencias públicas en la Corte Suprema de la Nación, convocadas también por la Corte Suprema, en referencia a la ley de medios. Más concretamente, a los pedidos de inconstitucionalidad que el Grupo Clarín realizó contra artículos puntuales de la ley.
Precisamente el 41, 45, 48 y 161.
Esos son los bondis que dejan en la Corte Suprema.
En la Corte Suprema, no. Esos eran los artículos de los cuales están todavía ahí en veremos, diríamos así, hablando mal
están,
y pronto.
Claro, han sido suspendidos sucesivamente por recursos de amparo que a su vez se han elevado a instancias superiores. Así hasta, obviamente, llegar a la instancia superior de todas, que es la Corte Suprema de la Nación. Uh-huh. Corte Suprema que consideró pertinente, digamos, convocar a las dos partes interesadas, si se quiere, a exponer sus casos, no solamente a las partes en sí, sino, no tengo ahora el vocablo en latín, amicus curiae, ahí está, amicus curiae, casi, me suena a Ilia Curiaki, pero bueno, que serían...
amigos del tribunal.
Claro, que van en representación, si bien no son estrictamente pertenecientes a la parte en sí, van a aportar elementos que hacen a la discusión y el debate.
Justamente ahí te corrijo, porque vos comenzaste el bloque diciendo que era una audiencia pública, y en realidad no, o sea, es pública porque todos podemos presenciarla, podemos estar presentes en ese momento, pero en realidad los que iban a dar su voz, su opinión, eran estos amicus curiae. Bien, fue el miércoles.
Es una palabra de jodida de decir.
Fue el jueves y el viernes, o miércoles y jueves.
Miércoles y jueves,
que se dieron estas dos días, estas jornadas de audiencias, y se expusieron justamente del lado tanto de Clarín como del Estado Nacional sus argumentos que consideran para, tanto del Gobierno Nacional, para considerarlos como constitucionales a estos artículos y, por lo tanto, su necesaria aplicación, y por el lado de Clarín, bueno, justamente convencer al tribunal de que son inconstitucionales y por lo tanto no se deben aplicar.
Dos consideraciones al respecto. Estos artículos, justamente, y el reclamo de Clarín de su inconstitucionalidad viene representado porque son los que tratan fundamentalmente sobre el tema de la desinversión. ¿Qué significa la desinversión? Que aquel grupo de medios que tenga más licencias de las permitidas estipuladas por la ley, ya sea desde antes de que se haya sancionado la ley, ley que fue sancionada en el año 2009, debe justamente desprenderse cuáles serán las que disponga el grupo, pero hasta adecuarse, digamos, al marco máximo que establece la ley. Clarín reclama que regulatoria es inconstitucional, y otra particularidad que a mí me llamó también particularmente la atención, fue que en el caso de que finalmente la Corte se pronuncie en la inconstitucionalidad de estos artículos, esto solo aplicará, esta declaración de inconstitucionalidad, a quienes hayan reclamado sobre estos artículos.
Que en el caso sería solamente el Grupo Clarín.
Claro, como lo expresó, por ejemplo, Sabatella, titular del ASCA, en su exposición, Clarín ha sido el único grupo de medios del país que no ha presentado un plan justamente de desinversión de sus frecuencias, de sus licencias, como la mayoría, o como entonces el absoluto panorama restante de los medios del país ya lo han hecho. Entonces, en caso de ser favorable el fallo para Clarín, solamente afectará a los medios de este grupo.
Exactamente, a no ser que haya algún otro grupo que, una vez que, por ejemplo, saldriera favorable el fallo a Clarín, si hay algún otro grupo nuevo que no es por fuera de Clarín, que le interese también, o sea, que considere que es inconstitucional, también va a entrar dentro de ese sector, sería de alguna forma. Bueno, hacer un breve repaso de algunos de los oradores que estuvieron presentes en esas audiencias. Estuvo Asdrúbal Aguiar, propuesto por el grupo Clarín del Observatorio Iberoamericano de la Democracia. Hizo observaciones sobre los artículos que mencionamos, también porque desconocen retroactivamente licencias con varios años de vigencia por delante y prohíbe transferirlas y establecen un régimen de incompatibilidad de licencias. También estuvo el doctor Beinus Smukler de la Asociación Argentina de Juristas, propuesto por el oficialismo. También estuvo a favor del Grupo Clarín Eduardo Oteiza. En apoyo al Estado Nacional estuvo el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta. Bueno, hubo varios referentes, ¿no? También Eliseo Verón, representante del Comité del Consumidor, Codelco, y amigo elegido por Clarín, consideró que la norma ya era obsoleta el día en que salió publicada en el boletín oficial porque no preveía la revolución generada por la expansión del uso de Internet.
No se me metan con el Internet, por favor. Lo único que les voy a pedir, no se me metan con el Internet.
Bien, también estuvo el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Horacio Berninsky, que rechazó la escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años la aplicación plena de la ley. Recordemos, fue aprobada la ley por mayoría en el 2009, ¿no?
Ya sí, estamos... acá leyendo lo que está diciendo Berbisky, me estoy bastante de acuerdo con una de las cosas que criticó el hecho de que la Corte haya justamente convocado esta audiencia, que fue con una acordada un tanto confusa que lo hizo, y lo que le dijo Berbisky fue: además de las partes, hay un país afuera. Justamente, lo que quería destacar es que parece haberse centrado todo el tema, toda la discusión sobre la ley de medios, que es una ley muy abarcativa, parece haberse centrado todo exclusivamente, en lo que me refiero a cobertura de los medios y opinión pública, simplemente en este punto de la constitucionalidad de estos artículos, y que casi que se le está dando una entidad a un privado, que si bien es un grupo que no podemos desconocer el poder real que tiene, se le está dando una entidad similar, equiparándola con el Estado, ¿no? Uh-huh. Cuando justamente tendría que ser la Corte la que tendría que mediar directamente, sin tener que, digamos, tantas dilaciones, justamente como decía Berbisky.
Bien, tampoco queremos hacer tanta, o sea, profundizar tanto en esta parte, porque nos parece más interesante también lo que tenemos para decir en la segunda parte de este bloque central. Recordemos entonces que esta fue una audiencia de estos amicus curiae frente a la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires, y que el fallo va a salir de aquí a unos días. No sé bien, no tengo preciso la fecha estipulada de donde finalmente va...
¿De cuándo se va a expedir?
Claro, dónde se va a hacer, se va a publicar el fallo. Pero bueno, diríamos que el futuro es incierto, ¿no? De saber si va a ser constitucional o inconstitucional los artículos.
Justamente, tomando como punto de referencia y como pie lo que decía Berbisky, de que hay un país afuera, más allá de estos dos entes, digamos, que están en disputa, si les parece vamos a escuchar un audio referente a otro tipo de audiencias públicas que se estuvieron realizando casi simultáneamente y que también tienen que ver con la ley de medios.
Bueno, recién acabas de bajarte desde el micrófono, estamos con Oscar. Bueno, contanos un poco primero de dónde venís y qué es lo que han venido a traer.
Bueno, de San Carlos Minas, oeste de la provincia de Córdoba, en representación de la Asociación Civil Muchas Voces, Comunicación y Movimiento, que gestiona la Radio Comunitaria Solidaridad desde hace 4 años ya. La radio tiene 21 años ya, pero bueno, fue de alguna manera transformada en radio comunitaria, concretamente con la creación de la Asociación Civil y con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos da esta cabida, que aún estamos esperando la legalidad, pero yo creemos que es inminente, a través del artículo 49. Y vinimos a traer un poco la inquietud de esa zona de Córdoba, de la provincia de Córdoba, con toda su lejanía, con todo su olvido, no por parte de la gente de allí, sino por los grandes centros urbanos y de poder, que también allí hay derechos, que también allí la gente está asistida, pero que no lo sabe, que de alguna manera no tiene justamente la información de que muchos de los derechos que le asisten no le llegan, y los que le llegan son mal interpretados o mal otorgados, como si fueran beneficios o favores del poder de turno, y que la Defensoría del Pueblo debe tomar nota de que muchos de esos atropellos a la población de esa zona pasa por los medios que obviamente han cooptado las cabezas, por decir de alguna manera, de la población y que la tienen completamente confundida. Eso tratábamos de hacer saber a la gente de la Defensoría del Público.
Pese a todo esto, al olvido, a la poca llegada por ahí del Poder Central, ¿no? En todos sus ámbitos, creo, hay organizaciones sociales, hay una idea colectiva y siguen caminando desde hace muchos, muchos años.
Hace muchos años que, obviamente, con las luchas, que yo en algún momento lo he comentado con vos, ojalá algún día dejen de ser tan, tan desiguales, sobre todo, pero siempre ha habido gente que ha luchado porque la comunitariedad, el trabajo colectivo, la organización de la gente se concrete cada vez más. Sabemos que la organización es el gran cuco de los poderosos, por eso siempre la están boicoteando, la están tratando de controlar o de desbaratar en el caso cuando se da, pero sabemos que el pueblo, por más confundido que esté, siempre el saber lo tiene el pueblo, así que tarde o temprano la organización del pueblo, la voluntad de la gente va a prevalecer sobre cualquier otro intento de llevar por delante a la gente, ¿no?
Bueno, escuchábamos justamente la nota a la gente de San Carlos Minas, a Oscar más precisamente, que estuvo realizando Javier Astrada, que además de ser un gran operador, también estuvo en representación de la radio comunitaria de Quinta Pata en la audiencia pública que se estuvo realizando el día de ayer en Villa María. Uh-huh. Audiencia pública que, según estipula justamente la propia ley de medios, debe hacerse todos los años en distintos territorios del país y que depende de un organismo creado también a partir de la ley, que es la Defensoría del Público.
Sí, se realizan las audiencias públicas en el NEA, el NOA, Buenos Aires Centro, Cuyo y Patagonia. Seríamos nosotros, Córdoba, ingresaría dentro de la región centro, ¿no es cierto?, de las audiencias públicas. La cuarta, que se realizó en el día de ayer en Villa María, hubo 350 asistentes, y bueno, ahí es cuando se hizo presente Javi con allí incluso tomó la palabra, hubo compañeros de Radio Zumba La Turba también, otra radio aquí alternativa de Córdoba Capital, y se expuso algunos argumentos que nosotros, como pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos, mantenemos ya hace varios años, ¿no? E incluso podríamos decir, antes de que se apruebe la ley, ya había ciertas críticas, siempre críticas constructivas. Más vale que aplaudimos la idea de desconcentrar los monopolios, ¿no? Mediáticos. Consideramos que democratizar justamente la palabra es comenzar a desprender, darle la voz a quienes no la tienen y empezar a desprenderlos a los grandes sectores económicos, monopolios de medios, ¿no? Y bien, aquí tenemos a Javi, que está del otro lado con el micro. Hola Javi, ¿cómo andás? Un poco, ¿qué es lo que vos presenciaste en el día de ayer en la audiencia?
Bueno, sí, como cuentan, estuvimos ayer en Villa María. Una de las cosas que sí, una asistencia interesante de personas, justamente se estaba haciendo en Villa María un encuentro de comunicación llamado Pucará, que es el segundo año que se hace, más bien vinculado con la universidad y con el gobierno nacional. Eso también aportó bastantes participantes que fueron fluctuando, ¿no? Cuando comenzó hubo mucha gente, después un momento desapareció un poco de gente, después volvió y al último, lamentablemente, quedaba poca gente, pero la jornada terminó pasada las 8:30, casi 9 de la noche, 21 horas, porque había muchísimas personas anotadas para dar su palabra y bueno, ahí estuvimos. Como decías vos, ¿no? Una de las cosas que desde la red estamos haciendo y también desde nuestra radio comunitaria es pensar en esto, de interpretar las cosas, pero también estar participando. Es por eso también que nos llegamos. Y bueno, ahí estuvimos junto a muchos compañeros de radios comunitarias. Estaba Radio La Ronda, de Colonia Carolla. Estaba, bueno, Resina Oscar, que escuchamos de San Carlos Mina. Estaba Radio El Grito, de Tras la Sierra. Después había algunas radios de Santa Fe, Radio La Ranchada de acá de Córdoba. Y bueno, nuestra exposición fue un poco 5 minutos uno tiene para hablar. Uh-huh. Y por ahí conversamos un poco lo que decía, lo que venimos hablando hace tiempo, ¿no? Que esto no es una cuestión de solamente de bipolaridad, digamos, de estar con el gobierno o con Clarín. Pensamos que hay muchas cosas que exceden esto, por un lado eso, y por otro lado los reclamos que venimos haciendo desde hace tiempo, yo diría ya los reclamos históricos. Uh-huh. La cuestión del plan técnico, para cuándo se va a saber los datos del censo, cómo uh-huh. se van a repartir las licencias en nuestra ciudad y en Argentina.
Uh-huh. Aclaramos, cuando hablamos de plan técnico, para la gente que nos está escuchando, es justamente hacer un relevamiento, un mapeo del espectro radiofónico, sobre todo del radiofónico, porque se maneja, como ustedes sabrán, con frecuencias que van por el aire uh-huh. y que están divididas y que en muchos uh-huh. lugares están todas ocupadas. Es importante para poder hacer después esa división, digamos, dicho vulgarmente, esa repartija de 33% privados, 33% el Estado y 33% entidades sin fines de lucro. Obviamente es primordial en un primer paso hacer ese relevamiento para saber con qué licencias se cuenta, cuáles están ocupadas, cuáles están en conflicto, cuestión que después de 4 años de sancionada la ley todavía no se ha realizado.
Sí, es interesante lo que vos decís y está bueno también, ¿no?, esto de ampliar, porque por ahí uno muchas veces toma y habla de cosas que no las explica mucho. Uh-huh. Y le agrego de que, bueno, por ejemplo, una de las cosas es que en toda gran ciudad, como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, todas las capitales, vamos a decir, son zonas de conflicto, están llamadas siendo como zona de conflicto. ¿Por qué? Porque, como sabemos, por ejemplo, en la FM hay del 88.7, del 88 un poquito más abajo, 88.5 casi, hasta el
107.5.
¿Y cuál es el tema? De que ahí entra un determinado número de radios. Entonces, uh-huh. el problema es que hay muchas más y se están pisando las señales, entonces es una zona de conflicto. Uh-huh. ¿Por qué hablamos nosotros de pedir el plan técnico? Porque nos parece que es el primer puntapié. Primero saber cuál es el espacio que hay y después cómo se va a hacer la repartija esa.
Uh-huh. Es como tratar de repartir un terreno sin antes haber hecho un relevamiento de cuánto es, qué parte está loteada, etcétera.
Sí, es
el ABC.
Después lo otro que por ahí estuvimos conversando un poco fue también otro tema también que no es un tema menor, el tema de las personerías jurídicas, de las figuras jurídicas, que si bien nosotros acá estamos trabajando a la par con la biblioteca Julio Cortázar, con la cual, bueno, también ellos ya tienen figura jurídica y bueno, y la verdad que tenemos que decir que en esto estamos, digamos, un poco con no tantos problemas, pero lo que pasa también es en muchas radios, sobre todo las radios nuevas, es que no carecen de esta figura y además por la forma también que tienen, que es como nuestra radio, que hace una asamblea, que hay un grupo de gestión. Entonces lo que pedíamos también es que rigurosidad al pedirnos y también que no nosotros queremos hacer radio, uh-huh. no queremos estar todo el día en alguien dijo ayer en la oficina, uno de los problemas es que cuando uno va a hacer un trámite hay muchas ventanitas, dice, ¿por qué no hay una sola? Y uh-huh. digo, me pareció gráficamente muy interesante, porque es cierto, ¿por qué no hay una sola ventana para hacer un trámite ya con este entrecruzamiento de datos que hay hoy en día?
Claro. El otro tema también en relación a eso de ese 33% destinado a los medios sin fines de lucro, nos ubican dentro de sin fines de lucro que pueden ser sindicatos, iglesias, organizaciones,
fundaciones
que, bueno, para aquella audiencia que nos esté escuchando, una radio comunitaria tiene justamente, como decía Javi, formas de organizarse muy distintas a las que pueden llegar a tener, por ejemplo, un sindicato. Y ni que hablar de los fondos económicos con los que cuenta. Nosotros nos mantenemos de manera autogestiva, realizamos actividades, numerosas actividades todos los años para juntar un dinero que es el que nos sirve para comprar los equipos, mantenerlos, estamos hablando de micrófonos hasta computadoras, transmisor, antena, bueno, en fin, una serie de gastos que tenemos de manera continua y nos requieren un laburo que muchas veces otros tipos de organizaciones que son sin fines de lucro no enfrentan todos los años. Entonces, el nivel de burocracia que la ley exige para poder acceder a los pliegos, que en realidad, para ponerlo en palabras simples, los pliegos son unas carpetas que se tienen que presentar como del proyecto comunicacional que nosotros proponemos para poder concursar en la obtención de la licencia. Luego, o sea, una vez presentados los pliegos, puede que te salga la licencia o puede que no. O sea, eso también es queda en manos del AFCA, ¿no es cierto? El ente regulador de la radiodifusión. Pero entonces nosotros, como RNMA, tenemos la posición bien clara de que no se le puede exigir los mismos trámites burocráticos y las mismas cuestiones, principalmente económicas y también de acceso a ingenieros, a contadores. Bueno, hay un montón de gastos que nosotros como radios comunitarias populares y alternativas no podemos correr. No son, realmente exceden ampliamente a nuestras posibilidades. Por eso también se pide una diferencia dentro de ese espectro del 33% sin fines de lucro. Al mismo tiempo, nosotros proponemos que se diferencie radios comunitarias del resto de las sin fines de lucro. Sí, sin embargo, eso fue propuesto antes de la aprobación en el año 2009 de la ley y no se nos escuchó. Se participaron incluso de audiencias públicas que justamente se hicieron antes de la ley y que nosotros aplaudimos que se hayan invitado a todos a que participemos, propongamos, critiquemos. Se dijo eso, no fue escuchado y la ley se aprobó y ahora estamos en esta situación. Seguimos pidiendo lo mismo, mantenemos nuestro pedido de una diferencia dentro de ese 33%.
Sí, justamente eso era lo que me sacaste la palabra, lo que te venía pensando, ¿no? Esta diferenciación y bueno. Pese a todo esto, igual nosotros seguimos reivindicando esto, ¿no? El participar de estos espacios nos parecen unos espacios interesantes. Nos parece también interesante también que estaría bueno que las autoridades también no solo estén en el primer momento y después se vayan, cosa que pasa muchas veces. Pero bueno, por lo menos la persona responsable estuvo todo el tiempo atendiendo, mirándonos y viendo lo que exponíamos. Y un denominador común, como para ir cerrando, por lo menos por mi parte, ha sido de que los medios comunitarios, cuando subimos, todos dijimos lo mismo. Hicimos hincapié en la cuestión del plan técnico, y otra cosa que hicimos hincapié también fue en la financiación. Uh-huh. Y también el cómo el Estado nos va a promover como medios comunitarios. Uh-huh. Nosotros partíamos de la base, y había un compañero que lo decía, partiendo de la base de que nosotros estamos ofreciendo un servicio social y que tenemos acreditado el servicio que hacemos con nuestros vecinos, nuestras vecinas o en algún territorio diferente. Y decíamos eso, ¿por qué? Y alguien decía en algún momento que me quedó rondando, en realidad no sé si estoy de acuerdo o no 100% con esto, pero alguien decía, en Argentina se subsidia el transporte, se subsidia el fútbol, ¿por qué no se va a subsidiar una radio comunitaria? Uh-huh. Y es interesante.
Justamente esta mañana, leyendo el comunicado de la RNMA acerca, bueno, de relevamientos que habían hecho, que se destinaba para, no tengo recuerdo exactamente el número, pero era algo así como que se destinaban 3 millones de pesos a lo que era el conjunto de radios de frontera, radios de pueblos originarios, que eran entre 100.000 y 200.000 pesos a cada una, y en un total formaban 3 millones de pesos. Uno se pone a pensar en el Fútbol para Todos, por ejemplo, que ocupa algo así como, no sé si el contrato fue por 6.000 millones de pesos, un número casi inimaginable, y la falta de equivalencia, ¿no? Mm. Y otro punto en el que quería yo también hacer hincapié, y también relacionado con este comunicado y con la ley toda, muchos de estos aspectos de la ley, que es muchísimo más amplia de lo que se está discutiendo en la Corte, están frenados justamente con la excusa de que se tiene que destrabar primero esta situación para poder aplicarlo, cuando en realidad, con el hecho de la desinversión de los monopolios, de todas maneras no alcanzaría para hacer el reparto de las licencias como está estipulado en la ley, así que sería importante que se empezara a trabajar en estos otros aspectos que faltan.
Uh-huh. Bueno, ya para finalizar, yo agrego otro dato más, que sería como un dato, podremos decir, de color, porque bueno, ya es como la situación más o menos que estamos viendo desde la RNMA como de alguna manera injusta, ¿no? En algún punto, desde la aprobación de la ley hasta la fecha de hoy, se otorgaron 895 autorizaciones de FM, siendo que justamente, como decía Javi, no existe ese plan técnico para poder empezar a ver realmente cuántas radios están funcionando y empezar a reglamentar para poder participar y concursar en las licencias. Sin embargo, ya fueron otorgadas 895 autorizaciones, de las cuales muchas son estatales, provenientes del Estado, y que han surgido luego de la aprobación de la ley. Por lo tanto, hay muchas otras radios comunitarias que existen muchísimo antes de la aprobación de la ley y sin embargo siguen estando podríamos decir fuera. No existen, claro, no, están por fuera y sin la licencia.
Sí, me parece que como yo ya para ser breve, digo, podríamos estar horas hablando de esto, ¿no? Pero como para cerrar, hay algunas radios que han logrado su licencia por el artículo 49, que es un artículo que estipula o tiene en cuenta a las radios cuando hay una situación de vulnerabilidad. Eso es cuando hay una radio en un pequeño pueblo. Y por ejemplo, este es el caso de la radio en donde está Oscar participando, el que pasamos el audio hace rato. Hace 23 años tiene la radio y todavía no consigue entrar por el artículo 49. Y lo otro fue que, más allá de los espacios en que uno se está vinculando, sea Farco, que es un espacio de las radios comunitarias, el espacio más viejo que hay en la Argentina, y en nuestro espacio que venimos participando, en el día de ayer estuvimos todos ahí, estuvimos conversando, pasando hasta también un buen momento, compartiendo todos los sacrificios, y todos caemos en lo mismo. Y nos alegró vernos porque me parece que, yo creo, y saludo a los compañeros también que fueron, porque creo que este es el espíritu también, seguir participando de los espacios que se abren, pero también ir armando los propios nuestros.
Totalmente. Bien, el otro datito del total de las otorgadas, de las 895 autorizaciones otorgadas a partir de la aprobación de la ley, solo 28 fueron para entidades sin fines de lucro, o sea, un 3,1%, muy lejos del 33% de que se le debería otorgar.
Bueno, todo un dato que habla por sí solo, ¿no?
Sí. Bueno, queda mucho por hacer. La ley es muy interesante, pero nosotros le encontramos muchas falencias, muchos vacíos, diríamos vacíos legales, apostamos a que no solamente hay que esperar estos artículos disputados por Clarín para poder empezar a aplicar en su totalidad la ley, o por lo menos las otras partes que sí se pueden aplicar, está faltando la voluntad política. Me parece.
Así es. Bueno, para ir cerrando entonces el bloque, vamos a ir con el audio de la gente de Radio La Ronda, lo que tenían para decir los amigos de Radio La Ronda. Y bueno, es un temito musical y ya volvemos seguramente con el bloque de la Biblia aquí en San Vicente.
Ya van casi 4 años de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales. Ustedes se reivindican también como una radio, bueno, que es parte de todo este proceso. Por ahí brevemente, ¿qué ven que falta y también qué es lo positivo?
Y avance, por supuesto, en las cuestiones como el plan técnico, eso es necesario. El mapa de medios es de total necesidad para que cuando se avance en el tema de las licencias, el otorgamiento de licencias a los medios comunitarios para que puedan ocupar un 33% real y que no sea un 3, como ya lo anunciaba otro de los compañeros, de casi la mayoría de las licencias hasta ahora otorgadas son totalmente privadas y comerciales. Y bueno, eso es una cuestión también a rever y a tener en cuenta para ver cómo se puede avanzar de una manera más real.
Pese a todo esto, las radios comunitarias, los medios comunitarios siguen creciendo a lo largo del país.
Eso es así, sí, también se da mucho cuestiones de diferentes redes que se han ido formando. Farco, a la que pertenecemos, es una que realmente mancomuna toda esta fuerza nacional y tiene bastante pulido todo su circuito de comunicación interna que hace que, bueno, que avancemos, que se logren por ahí proyectos que son muy burocráticos para aquellas radios que está por ahí suelta, que está sola, es muy burocrático, y siempre invitar y nuevamente volver a reactivar esta cuestión de unirse a diferentes redes, como las redes de medios alternativos también, es algo muy interesante.
Para alguien que no escuchó de Radio La Ronda, ¿qué le podés contar? ¿Qué es la tarea que hacen? Porque además de ser una radio, bueno, trabajan con la biblioteca, trabajan con el cine.
Y bueno, de Radio Comunitaria, de Radio La Ronda, tratamos de darle una oferta totalmente diferente, que tenga los mismos criterios periodísticos de cualquier radio, pero que tenga un contenido bastante diferente, que atienda a otras problemáticas sociales, problemáticas medioambientales, sin desatender las cuestiones de las minorías. En Colonia Caruso tenemos una situación que hay nuevos inmigrantes, Colonia de Carollo ha sido formada por inmigrantes friulanos. En estos momentos tenemos nuevos inmigrantes, que son la comunidad boliviana, que ya está sentada hace bastante tiempo y necesita también darle voz y visibilidad y participación. Y estamos tratando también de que sea uno de los que se va sumando a las voces del aire, que aún todavía no tienen aire.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.